Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy nos acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
También nos acompaña Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, hola, Fer. Hola a todos.
Oigan, y hoy estamos de suerte, porque nos acompaña una invitada muy especial, gran fanática de uno de los temas o géneros más amplios dentro de la cultura popular, que es el crimen y el misterio. Desde las películas de Hitchcock, pasando por series de crimen como CSI o documentales de crímenes reales, el misterio siempre ha sido una fascinación con la cultura popular. Pero antes de dar entrada con este tema, quiero que conozcamos a nuestra invitada más mexicana. Yannick, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación.
Oye, estamos muy contentos de que estés aquí y como ya es una tradición en este podcast, queremos conocerte un poquito a través de la cultura popular, que es lo que te gusta leer, ver, escuchar. Tenemos la tradición de el primer crush con la cultura popular o el primer CCP. Y como sé que ya nos has escuchado, creo que ya tienes la respuesta.
Sí, es algo que ya han mencionado esto antes en otros podcasts y es Narnia, las crónicas de Narnia. Se me hace que fue mi primer crush porque cuando yo estaba muy pequeña, se me hace, porque me acuerdo que no hablaba inglés y no sabía leer. En Suecia a las 6 de la tarde pasaban un programa para niños en la tele y duraba 30 minutos, y después a las 6:30 ya pasaban otro programa también para niños, pero para niños un poco más grandes. Y me acuerdo que pusieron una serie de Narnia, pero es como de las 80s, hay mucha gente que no la conocen, pero... Y estaba yo, mi mamá y mi hermana. Entonces mi mamá pues tenía subtítulos, no estaba en inglés, tenía subtítulos. Y como no entendía inglés y no sabía leer, mi mamá tenía que leer los subtítulos. Y me acuerdo. Sí, y yo y mi hermana así, sí.
Oye, ¿pero esta serie era hablada en inglés?
Sí, entonces, sí. Pues, y lo pasaban una vez a la semana, creo, como una parte. Y me fascinó y me encantó. Y pues, tenía menos de 6 años porque aprendí a leer bien como a los 6, 7 años. Entonces tenía menos. Uh-huh. Y después ya un poco más grande, tenía como unos 13 años, fui a la biblioteca y saqué el libro, pero un libro así grande con todos los libros de Narnia. Y me lo traje a mi casa y fue en invierno, me acuerdo, porque pues allá hace mucho frío, pero me senté en mi balcón. Y tenía así muchas cobijas y todo y me tapaba así todo y tenía guantes para no congelarme las manos. y me puse a leer todos los libros y pues eran todos, no eran solo los libros más conocidos, también eran los, por ejemplo, el último libro todavía me acuerdo porque me traumé para siempre, que se llama La Última Batalla, y porque sí es un libro como mucho más triste que los libros más conocidos. Y de ahí ya como que se hizo como una fascinación desde que estaba muy chiquita y ya se hizo como... Y después leí los libros y todo, y ya, así.
¿Cuántos libros son en total, Johnny?
No me acuerdo, ya tengo muchos... Son como unos 8 o algo así, ¿no? Como 8... Sí, unos sí. 8 libros, creo.
Oye, no, ¿y qué tal las películas? ¿Qué opinas de las películas que hicieron de Narnia?
Las nuevas, a mí no me gusta tanto porque se me hace que se enfoca como mucho en la acción, como... Más, a mí me gusta mucho más como la serie vieja, que obviamente ya está muy vieja, pero me gusta más porque se me hace como más apegado a como la esencia de los libros.
Y de la sí magia.
Ajá, exactamente. Sí son buenos las películas nuevas también, pero les falta como algo. No sé cómo explicarlo.
Claro, y para los otros fanáticos de Narnia, Netflix ya tiene los derechos, está preparando una serie. O
así es.
Va a ser, no sé si es miniserie o cómo es el nuevo formato, porque hablaron de que iba a ser un nuevo formato. Ajá. Pero pues estamos muy contentos porque ya queremos ver qué pasa ahí con el caballero, sí. La bruja blanca, ¿verdad? Etcétera. André. ¿Un personaje favorito que tengas de dentro de Narnia?
Pues siempre va a ser Aslan, león. Sí.
Bien. Oye, y hablando de tus series, películas, libros favoritos, ¿cuál es la serie de televisión que más te guste?
Pues mi serie favorita es Lost.
Perdidos.
Ándale, Fer.
Perdidos. Me encanta. Oye, y también tenemos otra tradición, Yannick, donde les preguntamos que cuál es el placer culposo que tengas.
Bueno, Bueno, un placer culposo que tengo que no tiene que ver con películas y así, porque ya escuché que ya hablaron de granos y esos tipos de cosas.
Ese capítulo jamás se olvida.
Entonces, una cosa que puedo mencionar es sacar, así, quitar las lagañas de los perros. Okay. Me da como mucha...
Bienvenido al club.
Es que siento que nos faltó un poquito de background de Yannick. O sea, sí, de saber que es sueca y que tiene años aquí en Torreón y que tiene muchos perros.
Claro, es la sueca más mexicana que ama a los perros. Que quizá, Yannick, lo que mencionas de las lagañas va a ser el mismo sentimiento que el de expulsar granos, ¿eh? Estoy casi seguro. Miguel, psicólogo, creo que tiene que ver con lo mismo. Tengo que ver.
No lo sé, pero aquí en mi casa también con nuestro perro Marcel, acá a ratito le quitamos las lagañas. Es que, bueno, a mí me pasa, no tanto como que el quitarle las lagañas, sino cuando ves a los perros, yo creo que debe ser un sentimiento similar a las mamás cuando ven a los niños todos chorreados. Cuando ves a los perros que tienen así como que ya negro, de que nunca les quitaron las lagañas, es así como que, ¡ah! No puede ser.
Oye, sí. Entonces también tiene que ver, y quizá algún invitado nos lo dirá, como estos videos donde limpian con presión. Si los han visto también, yo creo que hace...
Ah, sí, buenísimos.
Debe tener la misma satisfacción.
Algo por ahí va, ándale.
Oye, Yannick, y por último, última pregunta. ¿Qué estás viendo, leyendo, escuchando?
Pues acabo de ver la última temporada, bueno, no la última, pero la última temporada en Netflix de la serie The 100, Los 100. Mm. Que todavía ya existe otra temporada, pero es la última que existe, que está en Netflix. Y pues me encantó. Se me hace que es mi otra serie favorita, aparte de Lost.
La número 2.
Sí, es exactamente.
Y tiene como muchas similitudes con sí. Lost, ¿no? The 100.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad sí me gusta mucho. Entonces estuve viendo eso y también vi una serie. Ahí les va. Me puse a ver una serie que se llama The Colony. Que me gustó mucho y, ah, qué padre serie, wow, sí, 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 es muy buena. Y vi tres temporadas, de hecho me puse a ver esa serie por el actor que también sale en Lost, que es Josh Holloway. Y sí me gustó, sí hay cosas que son un poco como cliché, pero sí me estaba gustando mucho. Entonces vi las tres temporadas y ya se acabó y ya no había nada más en Netflix. Y me puse a buscar que cuando iba a salir la cuarta temporada. Y descubrí que estaba cancelada la serie.
Oh, es el peor sentimiento.
Ajá, y se acaba así en medio de la nada, si no tiene final. La serie no tiene final. Y ahí aprendí que hay que checar eso primero, antes de empezar a ver la serie.
Es un poco difícil porque no sabemos qué va a pasar con el futuro de la serie, sobre todo ahorita que está todo detenido. Pero muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conociéndote a través de el tema, el episodio 11. De verdad creo que tenemos mucho jugo que sacarle y es todo que ver con crimen y misterio. ¿Por qué es tan intrigante este tema? ¿Será pura curiosidad morbosa? La psicóloga británica Emma Kenny, que frecuentemente aparece en los documentales sobre crimen, concuerda que tenemos una tendencia al ser mirones con atracción por el lado más oscuro de las cosas. Ella señala su prevalencia del crimen en otras formas de entretenimiento, incluyendo los dramas que vemos y los libros que leemos. Emma dice que ver shows de crimen puede disparar reacciones químicas en nuestro cuerpo mientras lo observamos, al mismo tiempo que reafirmamos nuestros puntos de vista morales sobre lo que está bien y lo que está mal. Explica que el interés en el género no es para nada malo, pero advierte a las personas, incluyéndonos, con ver demasiado sobre este tema. Creo que para cualquier persona que vea este tipo de contenido, de veras debe de saber por qué lo está observando, porque no vas a querer insensibilizarte demasiado. Es mejor pasar la vida en torno a personas buenas que hacen cosas buenas, exponiéndote a lo mejor que tiene el mundo para ti. Nunca deberíamos perder la sensibilidad ante el horror. Esto es lo que dice Emma Kenny en uno de sus discursos. En la última década, una cantidad de canales dedicados las 24 horas a la programación de crímenes se han creado en el Reino Unido y en Estados Unidos. Las series de alto presupuesto pueden haber entrado en la cultura popular prevaleciente, pero todavía hay un montón de otro contenido hecho para llenar los horarios de estas cadenas. Este formato crea un interés obvio para muchos de nosotros, permitiéndonos jugar un poco como al detective. ¿Ustedes qué opinan, Miguel, Yannick, Adrián? Y quiero comenzar con nuestra invitada.
Sí, sí me gusta mucho, la verdad. Y tengo, pues, toda la vida pues viendo series así de crímenes, etcétera, etcétera. Pero se me hace que no es por como, no es por morbo, no me interesa como, no sé, ver las fotos de lo que pasó ni nada, no me interesa ver, pero me interesa más entender así cómo llegó a pasar, quién lo hizo y por qué lo hizo. Y también como me interesa mucho esto de que si una persona nace mala o si se hace mala. Y, por ejemplo, en una serie que me gusta mucho a mí, que es The Walking Dead, una de las personas pues malas, que es Negan, en algún momento dice algo como, no me acuerdo exactamente, pero dice, nadie hace las cosas que hace pensando que él es el malo. Y eso se me hace muy interesante, por eso como que me interesa mucho saber por qué hacen las cosas las personas.
Sí, está padre eso de que sacó Yannick de Negan, y de hecho, cuando estábamos comenzando el capítulo, me daba curiosidad porque dije, pues el capítulo es de crimen, Yannick nos está platicando de que sacó un libro de la biblioteca, en algún punto yo estaba esperando el y no lo devolví.
Y fue así como que, okay. Y me lo robé.
Sí, se metió mucho al tema. Pero no es cierto. Que, dato curioso, según yo, Tolkien y Lewis creo que eran amigos. Me parece que Lewis le dio como que el empujón a Tolkien de que sacara los libros del Señor de los Anillos. Leyó el del Hobbit y ya. Pero bueno, esto no es tema de Tolkien. En cuanto a lo del crimen, yo creo que sí, en cierta manera es morbo, pero no como de ese morbo como suena, ¿no? Como morbo de, ay, sí, vamos a ver cómo matan. Sino como esa curiosidad, como de que, como esa parte que dice Yannick, o por qué lo hacen, o así nacieron. Y sí creo que tiene mucho que ver con la parte de la moral. Hay personas, yo creo que de verdad no tienen moral y por eso se les facilita realizar lo que hacen, ya sea desde un crimen, robo, etcétera, etcétera, o dependiendo también de la necesidad, que ya en casos como de asesinos seriales, que yo creo que también entrará dentro del tema, pues ahí sí no sé si existe como tal una necesidad de hacerlo. Quizá hay una necesidad como creada de que, es que como tipo la droga, ¿no? Que la necesito. Entonces creo que por ahí pudiera ir la cosa. Yo pienso mucho en, por ejemplo, está este Hannibal Lecter del Silencio de los Inocentes, Hannibal el Dragón Rojo, que a mí se me hace pues una persona súper interesante. Hicieron un personaje muy padre que se supone que sí está basado en un profesor que tuvo el escritor en la escuela, que así como era Hannibal Lecter, era el profesor. Y yo vi las películas, no sé si ustedes las vieron, pero están súper padres. Y ahorita apenas estoy consiguiendo los libros para empezarlos a leer, porque creo que apenas el año pasado me di cuenta que eran libros.
¿Ya viste la serie, Miguel? La de Hannibal, que está en...
No, Netflix. Sí está padre.
Buenísima, súper buena. Muy diferente, pero muy buena. O sea, sí, muy diferente a las películas, pero sí muy buena.
Sí, es que vi la de Hannibal, el origen, la película que hicieron, y sí. Está padre, pero no... No me gustó, no me dejó como satisfecho de que fuera de la misma cadena.
No, nada que ver.
Por eso ya le tuve miedo como a otras cosas externas respecto a eso. Pero sí, y por ejemplo, ahí voy a meter dos gustos que creo... Uno creo que es culposo, pero no lo siento culposo.
Culposo.
Que es Dan Brown. Este del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. A mí se me hace muy padre como pues todo eso. No sé por qué de repente fueron como muy criticados, no sé si fue por las películas, no sé qué haya pasado, pero a mí se me hacía como que algo muy padre porque era al fin y al cabo como una especie de crimen que se estaba dando en una organización, una secta, culto, lo que quieras, y se iba tratando como de resolverlo, pues era como una parte de detectives. Y el otro es Bones, no sé si la han visto esa serie. Me encanta, está muy padre, también se dedican a resolver... pues crímenes, asesinatos y cosas por el estilo, pero no se detiene como esa parte. Yo creo que es lo que decía, ¿no? El jugar a los detectives, el ir al lado de los personajes que estamos leyendo y viendo para tratar de ayudarlos a resolver lo que pasó.
Pues sí, yo, o sea, retomando un poco lo que decía Chana de, o sea, no es morbo de, y que tú también lo repetiste, de que no es morbo de que quiero ver sangre, porque para eso hay películas de horror y así como muy gráficas, sino más bien es como, creo que todos podemos entender que cómo alguien puede llegar a, no sé, a lo mejor hacer algo con algo malo, pero con intenciones egoístas. Pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de asesinos en serie, ahí sí es gente que en verdad no es que estoy enojado con alguien, no es una venganza, no es un crimen pasional, sino es, o sea, yo mato por gusto, o sea, yo mato porque lo disfruto. Entonces, yo creo que es algo bien difícil de entender que nosotros sabemos que existe porque pues hay casos reales y en el momento en el que lo ves, sobre todo cuando son documentales y que estás viendo el documental y dices, oye, esto pasó, eso yo creo que nos ocasiona así como una fascinación de por qué una persona haría eso. O sea, si a veces yo, no sé, le, sin querer pateo al perro y me siento mal, o sea, porque una persona llegaría a eso por gusto, o sea, por hobby. Entonces creo que es parte de eso, ¿no? O sea, como del cuestionarnos el por qué, de por qué alguien llegaría a hacer eso y como entrar un poco a la mente de esa gente y entrar ahí. Qué chistoso que Chana diga que es, o sea, lo de The Walking Dead, de que lo que dijo el personaje este, de que no hay gente mala ni gente buena, o sea, todos creemos que estamos haciendo el bien. En la serie de The 100 es un tema muy recurrente, ¿no? O sea, siempre dicen sí. Que es que no hay malos, no hay buenos, o sea, pero sí, yo creo que esa es parte de la fascinación de todo lo que tenga que ver con el crimen y sobre todo ahorita con esta ola que hay de series y que cada vez están como más de moda y en todas las plataformas. No sé, Chana, tú que yo sé que eres muy fan de eso, ¿cuáles son tus favoritas?
Sí, pero por ejemplo con Ted Bundy, a mí se me hace un caso muy interesante porque tenemos esa idea de que los asesinos seriales son antisociales, que son raros, que no salen de su casa, que viven con su mamá. Y luego, pues, tenemos a él, que era una persona, se supone, pues...
muy agradable, muy agradable, ¿no?
Ajá, sí. Y que, pues, según eso, trataba muy bien a su novia y a la hija de la novia y todo el mundo lo quería. Entonces, a mí me da más miedo él, por ejemplo, que otro tipo de asesino, porque no encaja en esa idea que tenemos de los asesinos seriales.
Claro. De hecho, es un tema que manejan en la serie de Mindhunter. No sé si la vieron.
No la he visto.
Ya la habíamos mencionado antes y habla de eso, de cómo empiezan a darse cuenta de que hay otro tipo de asesinos o de personas que están cometiendo crímenes que no encajaban en la idea que ellos tenían. Este es como que el inicio de la onda forense, porque ni siquiera los llaman asesinos seriales, era como que asesinos... No me acuerdo. Tienen un nombre específico, pero no es asesinos seriales. Y de hecho, ese es un error como un poco común, como de que luego nos vamos a antisocial. Ah, pues que no sale, es raro, está bla, bla. Pero en realidad hay como que dice, ajá, ¿que yo qué? De mí no vas a andar a hablar.
Que me anime.
Ándale.
Oye, pero, Miguel, y la otra vez tú platicabas, ¿te acuerdas que en el capítulo de los clichés de la serie de Dexter? Que la premisa de la serie es esta, o sea, es un güey que su papá, que es policía, descubre que él tiene un gusto por matar, creo que lo cacha matando al perro o algo así, entonces él es el que lo induce a decir, oye, desahógate o saca esa necesidad o esa perversión que tienes, pero matando asesinos, y lo lleva por ese camino, ¿no?
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Ajá, bueno, en Dexter lo que pasa es que me parece que un mafioso o algo así mata a la mamá y él lo ve. Él presencia como que ese asesinato.
Ah,
entonces
claro,
de ahí sí, ya se empieza a hacer como una onda medio justiciero, medio vigilante. Pero, y esa es la cosa, según yo los tienen catalogados, no tengo muy bien la información, pero en distintos tipos. O sea, sí hay esos asesinos seriales que son seductores, que son, ¿cómo se le llama? Cuando, sí, manipulativos, y están esa otra parte que son así como que retraídos, aislados. O sea, hay como que ahora sí que categorías dentro de los mismos tipos de personalidad que hay en un asesino.
Y quiero aclarar rápidamente sobre Dexter, lo que se mencionó no fue un spoiler, es parte del capítulo piloto. Si la quieren ver, está muy,
por cierto, así empieza, ¿eh?
Oigan, y creo que vamos por un muy buen camino y una parte de lo que todos hemos hablado es de la curiosidad morbosa, si es por eso que lo vemos o no, pero también quiero tocar un tema importante que es donde a mí me entra mucho más miedo y pánico, que es cuando vemos este tipo de cosas, a lo mejor nosotros lo estamos viendo por entretenimiento, pero imagínense una persona que lo está viendo para replicarlo, para entender cómo se hace, para quizá tener un plan por ahí, pues macabro, y empezar a hacer este tipo de cosas, que también ya lo habíamos mencionado en algún episodio, cuando alguna película se hace muy popular y tiene que ver con un asesinato, con un crimen, los mismos crímenes empezamos a verlos mucho más amplios o muchísimo más veces en la vida real, ¿no? Ya hablábamos de El bebé de Rosemary o Miguel decía Hannibal, y de repente los caníbales empezaban a resurgir, y es porque empezamos también a normalizarlo de alguna manera. Y es aquí donde viene mi pregunta para ustedes. Sí, es bueno ver sobre los crímenes porque nos acercan a entender la psique humana y que por qué lo hizo y por qué no lo hizo, pero ¿no les preocupa que de verdad nos expliquen, por ejemplo, el crimen perfecto y sepamos que se puede realizar?
Pues yo creo que depende del enfoque que se le dé, ¿no?, a la historia. O sea, si te presentan al criminal como un héroe o como alguien que se salió con la suya, pues igual y dices, ay, pues igual si yo ya tengo esas desviaciones o a lo mejor inclinación hacia eso, pues a lo mejor lo normaliza y hasta me da ideas. Pero igual si te presentan la realidad como es, pues a lo mejor no, ¿verdad? No sé, creo que depende. Depende del tipo de historia y de cómo se trate.
Sí, pues yo también pienso lo mismo, que depende. Pero, por ejemplo, no creo que sea bueno para un niño, por ejemplo, ver ese tipo de cosas, porque a lo mejor los niños no están listos para eso. A lo mejor tienes que tener un poco de experiencia con la vida antes de ponerte a ver cosas así. Pero yo siento que, por ejemplo, cuando yo estaba más pequeña, yo siento que empecé a ver ese tipo de cosas, pero porque quería aprender qué no hacer para que no me fuera a pasar a mí, para que no fuera a ser la víctima. Tipo, prende la luz cuando entras a la casa, no entras así sin prender la luz. Y así.
No ayudes a extraños.
Sí, ándale.
Sí, claro, y es un buen punto y también cae en un cliché en qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, si te está persiguiendo alguien extraño, pues grita, o si tienes un silbato, o sea, creo que tienes razón, sí también nos expone a un mundo que realmente está pasando allá afuera. Y yo como en tema general de crimen y suspenso, lo que primero se me ocurrió fue esta serie de, que está súper difícil de pronunciar, pero ahí va. How to get away with murder. Es que lento sí se puede, pero yeah, fíjense. Sí. Yo quería platicar bien, de how to get away with murder. Ay, otra vez me salió muy bien. Ay, sí, ya, esto ya.
Ya lo practicaste.
Ya estoy presumiendo. Oye, pero bueno, para quien no la ha visto, creo que uno de los temas más importantes de esta serie es la actriz protagonista, que es Viola Davis, que de verdad se avienta un personaje increíble. Nunca sabes realmente lo que está pensando o haciendo durante el desarrollo de la serie, pero siempre está justificado y está justificado bien. Creo que es una serie que nos enseña, obviamente no a cómo, a cómo salir bien librados de un asesinato, pero sí nos enseña un poco muy bien de las leyes, sobre todo en Estados Unidos, de cómo usan estos agujeros negros para salirse con la suya, sobre todo también con los criminales, que si son buenos, que si son malos, que si se puede o no. Pero aquí viene el pero de esta serie. Creo que es demasiado inteligente para su propio bien, porque creo que tienes que verla varias veces o tienes que ver algunos episodios varias veces para realmente entender la profundidad que tiene, porque no todos somos estudiantes de derecho y no todos entendemos muy bien cómo realmente salieron con la suya en este crimen y suspenso o crimen y misterio del que estamos hablando. Pero, y vuelvo con mi pero, sí es una muy buena serie. Acaba de finalizar. No ha llegado la última temporada a Netflix. Ahí les va el plot rápidamente. Serie que utiliza los flashbacks muy bien. Un grupo de estudiantes de derecho que todos son súper competitivos. Por ahí hay un asesinato y un crimen. Y están buscando la forma de salirse con la suya. Hay una actriz mexicana que también creo que lo hace excelente. Mente bien, y es Carla Souza. Y también creo que por ella empecé a ver esta serie. ¿Alguien la vio? ¿Le gustó? ¿No le gustó?
Yo sí la empecé a ver, pero nunca la terminé. La verdad, se me olvidó.
Yo pero sí la vi, la verdad, y sí, o sea, la primera temporada creo que me enganchó muchísimo, o sea, porque es un caso como súper bien construido y todos los capítulos te están poniendo... avanzan un poco más y quieres saber qué pasa. y vi, creo que vi hasta la cuarta, la segunda, la tercera y la cuarta. Sí, me gustaron mucho, pero ya es como decir, híjole, ¿a cuánta gente va a matar estos personajes? Y aparte siempre son como muertes accidentales, ¿no? Así de que ya, yo no saldría de la casa, porque doy tres pasos y ya maté a alguien. Pero sí está bien padre construida, sí está bien padre cómo se las ingenian para salir así de situaciones que dices, no, es que ya valieron. Y salen o dan giros muy padres. O sea, creo que es una serie que va 1000 por hora, pero no deja de ser muy inteligente. O sea, te sorprende mucho cada capítulo. Y cuando está pasando dices, ay, no, no manches. Pero ya que lo analizas dices, pues sí. O sea, ya que ves el caminito que siguieron los escritores, sí está bien construida. Y la verdad, pues sí, sí la quiero seguir viendo, pero no le he acabado.
Muy bien, pues para quien no la haya visto, creo que es momento de, en Netflix hay 6 temporadas y las pueden ver ahora. Y antes de continuar con este tema y de ir a un tema como más específico sobre una película, una serie, un libro del crimen y misterio, ¿qué tal? Les voy a leer otro fragmento que tengo de otro psicólogo que tiene que ver con todo que ver con explicarnos por qué nos gusta ver este tipo de cosas. Y es que tiene que ver con la percepción del riesgo por la que interpretamos ciertas situaciones que comprometen no solo nuestra supervivencia, sino también nuestra integridad física y emocional. Principalmente se adquieren por aprendizaje en interacción con el miedo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién nos escucha? ¿Nos pueden platicar un poco en nuestras redes sociales? Y mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver un poco de lo que está pasando en el mundo en un minuto? Trending Topics. Coachella 2020 fue cancelado por autoridades de salud. Esto después de que Coachella recorriera el festival de abril a octubre. CrossFit. El fundador de CrossFit Inc., Greg Glassman, renunció como director ejecutivo el martes. Esto tras la crisis que provocó la compañía sobre sus tweets controversiales. El San Diego Comic-Con se llevará a cabo online y será totalmente gratis. Amazon Prime anuncia el estreno de su nueva serie original, Relatos Confinados, que llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de julio, protagonizada por Álvaro Rico, mejor conocido por el papel de Polo en Elite. Johan Renck, el director de Chernobyl, se encargará del piloto de la serie para HBO, The Last of Us. Y estamos de regreso en Todo Que Ver con Crimen y Misterio. El interés en el crimen y en particular en los asesinos en serie se ha convertido en algo omnipresente en la cultura popular. Los asesinos en serie son responsables de menos del 1% de los homicidios en Estados Unidos cada año y no más de 2 docenas están activos en un momento dado, según las estimaciones de Scott Bunn, sociólogo y criminólogo de la Universidad de Drew Madison de Nueva Jersey. Sin embargo, nuestra fascinación por el tema excede por mucho a nuestra preocupación acerca de peligros más grandes. ¿Por qué creamos esta mitología en torno a estos individuos problemáticos? ¿Qué es lo que nos enseña esta fascinación acerca de sus motivaciones? La histeria que rodea a los asesinos en serie no es nada nuevo. Muchos de esta estirpe atrajeron atención excesiva desde la aparición de los periódicos en circulación masiva en el siglo XIX e incluso desde antes. Una de las explicaciones más provocativas del atractivo de los asesinos en serie es que cumplen una función social, permitiéndonos satisfacer nuestras fantasías más vengativas sin tener que actuar y, cuando el criminal es arrestado, sin tener que sentirse culpable. Quizá lo que nos gusta es estar aterrorizados. ¿Con qué les gusta aterrorizarse? ¿Hay algún caso o crimen en específico con el que ustedes hagan esta catarsis?
Sí, bueno, yo les traigo más en específico, no tiene que ver con un caso real, pero sí es algo que ahorita que estaba mencionando eso, Fer, siento que cumple con toda esta parte de la culpa, la fantasía, de es un juego que se llama Until Dawn, que es hasta el amanecer. En este juego se trata de que estás en una cabaña, son unos adolescentes y hay un asesinato. Es como la típica de todas las películas, series. Ajá.
Y, Cabin in the Woods.
Ándale, exactamente. Juego. Y lo padre de este, si eres una persona que no te gustan mucho los videojuegos, este parece más película interactiva. Como tal, no vas tú jugando. O sea, va pasando el videojuego y tú puedes tomar ciertas acciones, puedes tomar ciertas decisiones. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Si alguno de los personajes te cae mal y se encuentra en una situación en aprietos, lo puedes dejar morir o lo puedes salvar. Se supone que el punto del juego es que todos salgan con vida hasta el amanecer. Lo padre de este juego también es que mete mucho de todo. Luego también hay una parte como tipo del juego macabro de Saw, de que están como en amarrados y hay como que maquinaria que los va a lastimar para que paguen un precio. De repente sacan cosas más misteriosas, como si fuera de fantasmas, como de... El juego tiene como una mezcla de mucho. Fue muy criticado por eso, porque dicen, ay, agarró de todo. Y sí, agarró de todo, pero para mí se me hizo algo padre, porque muchas veces queremos ver todo esto que hay en un solo lugar. Entonces creo que si te interesa, este va a ser un juego que te va a gustar mucho, te va a hacer pasar un buen rato. Es casi casi como estar viendo una película, o como el episodio este de Black Mirror, donde tú podías ir decidiendo qué hacer. Y está muy entretenido, la verdad. No sé qué trajeron ustedes, chicos.
Bueno, entonces yo tengo un caso real que a mí se me hace muy interesante, y es por el hecho de que no hay tanta información en internet. Por ejemplo, no hay documental en Netflix, no hay nada de eso, y es porque no hay tanta información, no saben tanto de lo que pasó. Pasó en los Estados Unidos en el 95, en Arkansas, en un lugar que se llama Alma. Y era una niña de 6 años que fue con su mamá a ver un juego de béisbol. Era así de Little League, entonces los niños jugando béisbol. Y estaban ahí viendo, y como a las 10 de la noche o 10 y media de la noche vienen unos amiguitos de la niña y dice, oye, pues ¿no quieres venir a jugar con nosotros? Y dice la mamá que no, pues mejor no, pues tú quédate aquí, es mejor que te quedes aquí. Y los otros papás de los otros niños le dicen así de que no, pues no te preocupes, siempre andan aquí jugando aquí cerquita, pues déjala ir, que juegan un rato, pues hasta que se acabe el juego, porque ya se aburrieron y bla, bla. Y bueno, sí, dice la mamá que ok, está bien, ve a jugar con ellos, y se van los niños a jugar. Y unos 15 minutos después regresan los otros niños, y la mamá pues se fija en que no está su hija, y les pregunta, pues, ¿dónde quedó mi hija? Que se llama Morgan, esta niña se llama Morgan Nick. Y dicen los niños que ahí está, a un lado de tu carro, está sacando arena de los zapatos, porque estaba jugando en la arena. Y la mamá, ok, entonces va a buscar a la niña, ahí donde pues, dejó a su carro, pero no está la niña. Y pues la empiezan a buscar y no la encuentran. Y preguntan a los otros niños, pues, ¿dónde la vieron? Pues, ¿qué pasó? Pues, sí estaba aquí en el carro. Y platican que sí, estaba sentada justamente aquí, pero que había una persona un poco más lejos que les estaba como diciendo cosas o gritando cosas, pero obviamente estos niños estaban muy chiquitos, tenían como 5 o 6 años, entonces pues no se fijaron mucho en eso, pero platicaban que había una persona que les estaba diciendo cosas. Y esto pasó en el 95, y después de eso no encontraron nada, así ni un pequeño así de rastro de ella, nada. En 25 años no han encontrado nada, nunca lo volvieron a encontrar, nunca hubo como sospechosos, no hubo pistas, nada. Y a mí se me hace muy interesante eso, que cómo puede desaparecer una niña tan chiquita en un lugar tan chiquito y sin que, pues, sin rastros, no había nada.
Wow. ¿Cómo supiste el caso, Yannick?
De hecho, una amiga me lo platicó, porque, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante también el caso de Madeleine McCann, que es un caso muchísimo más famoso, sí. Y más conocido, y estuvimos platicando de eso, y mi amiga me platicó de este caso, y me dijo, no, a mí me interesa más, se me hace más interesante el caso de Morgan Nick. Y yo, ¿quién es Morgan Nick? Y es también, se me hace raro que yo nunca supe de ese caso, así hasta ahora, hace poco me enteré de ese caso, y se me hace raro que no sea un caso más famoso. Y si te pones a buscar así en YouTube, hay videos, pero duran un minuto y medio, porque pues, no hay más información, no hay nada que contar. Y la mamá, eso sí me afectó mucho escuchar a la mamá hablar sobre la niña y todo, y ahora tiene una fundación que ayuda a papás de niños desaparecidos, y en los últimos 25 años pues ha seguido buscándola y sigue pensando que está viva, y pues puede ser porque no hay cuerpo, no han encontrado nada, no saben qué pasó con ella.
Qué fuerte. O sea, porque cómo tienes un cierre de eso, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para pues sí, no, no sabes qué pasó, no tienes información de nada. Sí, qué duro.
Nada. No sé, a mí me parece muy interesante ese caso por lo mismo, que porque no hay nada de información, no saben nada.
No, yo la verdad, no soy muy fanático de los, por ejemplo, de todos los documentales de Netflix que han salido últimamente y así. Me gusta el tema de crimen y suspenso, pero más por un ángulo de lo que platicaban tú y Miguel en otro capítulo de los Whodunits, ¿no? O sea, de esas historias tipo Clue donde tienes que adivinar quién fue el asesino y por qué lo hizo y te ponen muchas pistas falsas y estás, ya sea serie, película o libro, y estás todo el tiempo tratando de adivinar quién lo hizo y por qué. Ese es el ángulo que me gusta a mí de las historias de crimen. Vi como un tema común en muchas series que empiezan siempre con un crimen, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el primer ejemplo que me acordé fue Twin Peaks, que es una serie como del 91, que empieza con el asesinato en un pueblo chico de una chava, ¿no? Y a través de los años ha habido muchas series similares. O sea, ejemplos hay miles. Está The Killing, está Pretty Little Liars, que también se me dificulta un poco decir el nombre en inglés. Está Veronica Mars, está incluso Riverdale, que por lo general siempre empieza la historia en un pueblo chico. El primer capítulo sabemos o descubren el cadáver de una persona y toda la serie o toda la temporada estás tratando de saber quién fue el asesino. Y me causó con mucha curiosidad por qué es un tema tan recurrente. El tema específico que traigo es la serie de Veronica Mars, que fue una serie del 2004. No es tan conocida porque no está en ninguna plataforma de streaming. Y esta trata de igual, o sea, el asesinato de una chava en un pueblo en California, que es la mejor amiga de la protagonista. Y cómo ella es hija de un detective, entonces ella empieza a agarrar los casos de su papá y eso es como el tema de los capítulos, pero el tema en general de la serie es cómo ella va buscando, investigando el asesinato de su amiga y están involucrados todos los personajes del pueblo y empieza a investigar. Y se me hace una serie muy padre porque hablando del tema de crimen y suspenso, pues creo que el padre, por así decirlo, en la ficción de este tema es Hitchcock, ¿no? Que él siempre utilizaba a una rubia indefensa que estaba en apuros y el protagonista la tenía que salvar. Y aquí creo que él le dio un poco la vuelta a este cliché porque está Veronica Mars, que es Kristen Bell, que sí, para los que no la conozcan, es la protagonista de The Good Place, es la voz de Anna en Frozen, exactamente. Es la narradora de Gossip Girl también, es la que hace la voz de, o sea, que nunca sale en la serie, pero pues hace la voz de Gossip Girl. Ella, cuando hizo la serie, pues estaba chavita y era una chava güera, como que toda chaparrita, toda como machilla, así porque siempre les contestaba a todos, como que su superpoder era, en vez de ser fuerte como Buffy o como Alias, su superpoder era que era súper inteligente. Entonces ella, como que siempre la veían indefensa, incluso hay muchas escenas en la serie donde la ven los villanos y es como que, ay, pues la subestiman porque dicen, pues esta qué me va a hacer, y se los acaba fregando a todos. Y se me hizo una serie muy padre. Está difícil de conseguir si la quieren ver porque pues yo tengo los DVDs y ya se me están descomponiendo de tantas veces que la he visto. Acaban de sacar en HBO Go la última temporada porque les platico, esta serie duró 3 temporadas. La primera temporada es casi que perfecta de principio a fin porque es el caso de la muerte de la amiga y luego ya empezaron a meter otros casos. 10 años después sacan la película porque a los actores y al productor les gustó tanto la serie que dijeron, a ver cómo la hacemos, pero consiguieron dinero en Kickstarter, hicieron la película y estuvieron haciendo campaña y el año pasado hicieron una nueva temporada con un caso nuevo. Esa temporada es la que está en HBO Go. Si alguien no ha visto la serie, pues la puede ver porque es una historia completa de un caso completamente nuevo. y este, y pues me gustó. No sé si alguien más la haya visto, esa serie.
No, yo no la vi, pero sí me acuerdo que existía. ¿Pero no has visto una serie que se llama Midsommar Murders?
No, ¿de qué se trata?
Es exactamente lo que dices que te gusta, que tipo misterio, ajá, que empieza con un crimen. Es una serie británica que, sí, que también tiene como 15 años o 20 años, pero también empieza con un crimen en un pueblo así chiquito, y luego en todo el capítulo tienen que, pues, encontrar la persona que lo hizo, porque se trata de un policía. Y me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi papá lo veía conmigo, entonces empezó la serie y mataron a la persona, y pues escribías como pues el nombre de la persona que pensabas que lo hizo, así en un papel, y luego lo dejabas en la mesa, y luego pues a ver quién no adivina, así quién gana.
¡Qué padre!
Sí, es una serie muy buena, te la recomiendo también. Pero Verónica, ¿cómo se llama?
Verónica Mars.
Sí, esa nunca la vi.
Está muy, muy, muy buena. Ojalá que la pudiéramos ver en otras plataformas fuera de Hulu. Creo que ya lo vamos a poder ver, porque, si no me equivoco, Hulu y otras se van a integrar con HBO Max Plus. Ya no sabemos ya cómo se llama todo esto. Pero algo que me acaban de hacer recordar, y tiene mucho que ver, todo que ver con lo que dijo Yannick del caso de Nick, es, ¿recuerdan ustedes el caso de Paulette? La niña Paulette, que fue muy mediática.
¡Claro! Sí, claro.
Hace 10 años, pues, ¿qué creen? Netflix la acaba de estrenar esta semana. Ya está, bueno, basada en esta serie de televisión que ellos llaman Historia de un Crimen. Ya habían hecho Colmenares, habían hecho Colosio. Ya está al aire La Búsqueda, que es este caso de la niña Paulette, basada en hechos reales. El caso que conmocionó a México hace 10 años. Una niña desaparece, les voy a platicar un poco del caso, en un suburbio aledaño a Ciudad de México, donde algunos de los personajes involucrados en el caso, pues sí tenían mucho o todo que ver con esta historia. Algo interesante, Regina Blandón y Darío Yazbek son los protagonistas de esta docu-serie hecho real, y van a mostrar cómo se desarrolló este caso de Paulette. Lo interesante es que hay un debate sobre todo esto. La serie está dirigida por Santiago Limón, y Regina Blandón va a dar vida a una periodista que es la que empieza a señalar las inconsistencias del caso y también a exhibir las irregularidades, siempre en un punto que combina, pues, la realidad con la ficción. La serie va a poner sobre la mesa cómo se desarrolla la investigación y la parte mediática que tuvo acusaciones entre los padres, la niñera, los funcionarios públicos que fueron removidos durante la investigación que realizó la Procuraduría, entre otras cosas que han hecho este uno de los casos sin resolver más famosos. El debate que se muestra en la serie gira en torno a la corrupción, el poder de los medios, las alianzas políticas y las irregularidades del caso. Netflix retoma el tema de la niña Paulette para hacer una historia que refleja algo de los hechos reales con una dosis de ficción. Que hay que recordar que en su momento Alberto Basbas, que lo va a hacer Darío Yazbek, entonces procurador del Estado de México, llevó el caso, y él aseguró que después de 83 declaraciones, 85 dictámenes institucionales, 3 dictámenes externos, 3 informes, 20 inspecciones y 14 reconstrucciones de hechos reales, concluyó que la muerte de la menor fue un simple accidente. No sé si estoy de acuerdo o no, no sé si ustedes se acuerdan del tema, pero creo que es una serie que tenemos que ver, igual que Colosio, Colmenares y demás. ¿Se acuerdan del tema?
Sí, sí me acuerdo. Creo que, y de hecho es algo dentro de lo que va a estar dentro de la recomendación que yo voy a hacer. Se ha hablado mucho de ese tema. Creo que eso es lo interesante de por qué, porque lo han dicho como de que desde que es una cortina de humo, desde que sí fue un asesinato, desde que, o sea, como mil cosas que han pasado. Y en una de las series que les voy a recomendar más adelante, hablan mucho de esto, que muchos de los casos sin resolver se deben a que alguien no hizo su trabajo. De que había así como que, oye, ahí estaba todo, pero ¿qué pasó? Y no decirlo simplemente como que instituciones, policías, etcétera, etcétera, sino como que alguien falló en hacer lo que le tocaba.
Vamos, vamos, dilo de nuevo.
alguien no hizo su trabajo.
Big drop.
Ándale, pum, drop the mic. No, pero, o sea, se referente a algo, porque también hay personas como que pudieron declarar y no lo hicieron, y que es como que parte esencial de que se pudo haber resuelto ese caso desde hace muchísimo tiempo. o simplemente faltó la evidencia que había, alguien la tenía y no la registró. No, siempre pasaba como que algo de que alguien, por un pequeño eslabón, ya se rompía esa cadena que llevaba a resolver ese caso.
No me van a dejar mentir, la mayor inconsistencia sobre este crimen y misterio es que el 22 de marzo de 2010 es cuando desaparece esta niña y el 31 de marzo, o sea, 9 días después, la encuentran debajo de su cama. ¿No lo primero que haría cualquier madre, padre, alguien, la niñera, sería buscarla dentro de la casa?
Claro.
Yo no entiendo nada, pero creo que estamos a punto de ver una muy buena serie.
Sí, que también, por ejemplo, me acuerdo mucho de, ahora también ya está en Netflix, la de Jeffrey Epstein, que también pues es eso, como se supone que es un prisionero muy importante y dejaron la celda sin cuidar, falló la cámara y es así como que era una persona muy importante y se murió o lo murieron. Es así como que lo que nos parece más lógico, que quizá en el momento pues no se toma en cuenta, ¿verdad? Quizá no sabemos porque no hemos estado en el caso, pero sí pareciera que muchas cosas se van cuando son sencillas o muy lógicas. ¿Qué opinan ustedes?
Es como la niña también de JonBenet Ramsey, que también la mataron y también la encontraron en la casa, pero la policía, cuando llegó la policía, la encontraron en la casa, pero así en el sótano, no checaron ahí primero. También es lo mismo que dijiste tú, Fer.
Es una de las preguntas que quizá sería lo primero que pensáramos. Y aquí también tiene que ver entonces, ya cuando la realidad se suma a la ficción, cuando estamos haciendo un guión o cuando estamos viendo una película, quizá lo más lógico es empezar a pensar, obviamente, ¿no? O sería por, o tiene que ver con tal cosa. ¿Cuáles son algunas de las películas, abro la pregunta a ustedes, que les recuerdan este tema de crimen y misterio?
Pues más que películas, pienso como en series. No sé si vieron esta de, ay, no sé cómo se llama en español, Don't Fuck With Cats, perdón por el francés.
Sí.
Se me hizo una serie muy padre porque no sabía qué esperarme, la verdad. Es como esta del King Tiger o Tiger King, que uno no sabe qué va a ver y termina viendo algo que dices, ¿en qué momento se transformó esto en eso?
Sí.
Que empieza muy padre como ese misterio. Y lo que me gustó de esta serie de No te metas con los gatos, por así decirlo, es que ahora sí que todos los que somos fanáticos nos dimos cuenta de que sí pudiéramos ayudar. Ese caso empezó a partir de unas personas en Facebook que empezaron a investigar de los videos que salían, de dónde pudieron comprar. Eso va a ser, no es un spoiler como tal, creo que lo mencioné en el primer capítulo, pero así de que, está esa cobija. Pues ya la encontramos en Amazon y que solo se han vendido 3 y en esta zona. O sea, ¿cómo empezaron a delimitar siendo personas, por así decirlo, comunes como nosotros, que pudieron hacer algo al respecto con un caso pues muy importante que terminó en... No les cuento más para que la vean, pero sí, si se quieren llevar una sorpresa, vean esa serie también.
Y también hay otro documental que a mí se me hace interesante que se llama Paradise Lost, que es del caso de cuando mataron también a 3 niños en los Estados Unidos, en Arkansas, y que luego agarraron a 3 adolescentes y dijeron que eran satánicos y que fueron ellos porque hacían así rituales satánicos y no sé qué más, y los metieron a la cárcel y se quedaron como unos 20 años en la cárcel hasta que empezaron a investigar otra vez el caso y se dieron cuenta que no, pues lo más probable era que no fueron ellos. Y había como testigos que habían dicho que no, sí hacían rituales satánicos y no sé qué más, y luego volvieron con las mismas personas y ahora dijeron que no, sabes que mentí, no es cierto, yo nunca vi eso. Entonces ya los sacaron de la cárcel porque resultó que no fueron ellos y los agarraron nada más porque eran como 3 adolescentes raros con ropa oscura, como rockeros en un pueblo chiquito donde no encajaban y les echaron la culpa de la muerte de los niños. Es un documental muy interesante que se llama Paradise Lost, y si no lo han visto, se los recomiendo también, porque ese caso se hizo muy grande y se involucraron hasta gente famosa como Johnny Depp, y hicieron un concierto pues para que la gente supiera de lo injusto que había sido el caso para estas 3 personas, y uno de ellos salió, ya estaba grande, y ya tenía toda su vida en la cárcel, y a mí se me hizo como, a mí me afectó mucho cuando estaba platicando de que le trajeron una maleta para pues, meter sus cosas cuando le iban a sacar de la cárcel. Y dijo, y me emocioné porque yo nunca había tenido una maleta. Porque tenía toda su vida en la cárcel desde que estaba chiquito. Sí, triste. Pero también es un caso muy interesante y vale la pena ver el documental.
Claro, y creo que también ya lo habíamos mencionado, creo que el día a día, la realidad es tan fuerte que siempre queremos ver una ficción más bonita, más positiva, una comedia. La ficción criminal exhibe más claramente una de las reglas fundamentales de la narración, causa y efecto. En la ficción criminal se nota más que en otros géneros que cada escena debe estar justificada. Cada evento de la trama debe tener una razón de ser dentro de la historia, porque el lector o el público percibe cada escena como la causa potencial de un efecto que siempre viene después. El crimen es fascinante sin duda, porque la mayoría de nosotros no lo cometemos, pero la popularidad del género tiene poco que ver con el crimen per se y tiene mucho más que ver con la esencia misma de cómo funciona la narración. ¿Están de acuerdo? ¿No lo están? Platíquenos en redes sociales. ¿Y qué les parece si cambiamos un poco ahora sí de tema y vamos con todo que ver con la nota curiosa? Nota curiosa. ¿Por qué zumban los mosquitos cerca de las orejas? La reacción en la piel ante la picadura de un mosquito varía de persona en persona. A algunos les causa muchísima molestia, mientras que a otros puede pasar totalmente desapercibida. ¿Pero por qué la mayoría de las personas padecen por igual el molesto zumbido de los mosquitos? Pareciera que disfrutan acercarse a los oídos de sus próximas víctimas para hacerles saber que las visitas han llegado y pronto se darán un festín. ¿Pero por qué los mosquitos no se dedican simplemente a picotear en silencio por las noches? La respuesta es simple. Según Nicholas Schwechtman, director del Grupo de Estudio de Mosquitos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, nos dice que al dormir, las personas exhalamos dióxido de carbono por la boca y los mosquitos se sienten atraídos por este gas que les sirve de guía, además del calor corporal, para localizar los cuerpos humanos en la oscuridad. El calor es un factor clave para que los mosquitos escojan a su presa. Las probabilidades de que un mosquito pique a una persona aumenta conforme su temperatura corporal. Por ejemplo, las personas que suelen hacer ejercicio en la noche atraerán más mosquitos que las que se mantienen más frescas. Por lo tanto, una posible solución es tener en la habitación una prenda transpirada. Puede ser ropa deportiva o alguna camiseta con transpiración, además de bañarse antes de dormir para limpiar cualquier rastro de sudor del cuerpo. Y como en cada episodio, antes de finalizar, cerraremos nuestra plática con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, leyendo, escuchando o haciendo. ¿Por qué no comenzamos contigo, Adrián?
Bueno, yo esta semana empecé a escuchar un podcast que es exclusivo de Spotify, que se llama The Last Degree of Kevin Bacon. No sé si alguien de ustedes ubique el juego. Era algo como muy noventero que se llamaba Six Degrees of Kevin Bacon. Se supone que Kevin Bacon, como es tan famoso y ha permeado tanto la cultura de Hollywood, se supone que él ya hizo películas con todo mundo y es amigo de todo mundo. Entonces, el juego consistía en, te decían el nombre de un actor. Entonces, tú tenías que hacer la relación de Kevin Bacon en 6 pasos con ese actor, por decir, no sé, te digo, Tom Hanks. Dices, ah, bueno, Tom Hanks está casado con tal, que y hizo una película con tal y bla, 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 y lo conectabas en 6 pasos con Kevin Bacon. Y este podcast es un podcast de ficción, o sea, son capítulos y está actuado, habla Kevin Bacon, es parte de las voces del podcast, y de lo que trata es de que, o sea, es comedia, y el tema principal es que este Kevin Bacon es súper famoso, pero en realidad, o sea, tiene muchas amistades, pero no tiene amigos de verdad. Y el podcast está narrado del punto de vista de otro personaje que él audicionó para Footloose, que fue la película que lanzó a la fama a Kevin Bacon. Entonces, este güey fue a la audición justo antes de Kevin Bacon y no se queda con el papel. Entonces, él está súper resentido con Kevin Bacon y está tan obsesionado con él que él dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a matar a Kevin Bacon porque si lo mato, entonces yo voy a ser Kevin Bacon y voy a tener la fama que él tiene, porque él piensa que todo lo que él tiene, él lo debe haber tenido, pero él se lo quitó porque le ganó el papel. y toda la serie es como que él se trata de acercar a Kevin Bacon, y Kevin Bacon, como no tiene amigos, lo considera su mejor amigo, y está muy chistoso porque sale gente de la vida de Kevin Bacon, sale Kyra Sedgwick, su esposa, salen productores que trabajaron con él, hacen muchas referencias a las películas y a las series que salió él. Y la verdad, me divertí mucho escuchándolo. No lo he acabado, son poquitos capítulos, pero si se quieren divertir, está en Spotify y se llama The Last Degree of Kevin Bacon. Yannick, ¿tú qué recomendación nos traes?
Yo voy a recomendar una película nueva que salió hace poco en Netflix, que se llama The Gentleman. No sé si ya la vieron. Es...
No, solo me recuerda a How I Met Your Mother, eso de The Gentleman.
Sí, como que no es muy parecida, pero es una película muy padre que es dirigida por Guy Ritchie y sale Matthew McConaughey, sale Hugh Grant y no me acuerdo quién más. De hecho, aún no la termino, pero la quiero recomendar porque de verdad sí me está gustando bastante. Bueno, no puedo decir bien de qué se trata para no spoilear, pero es de una persona que tiene muchas plantas de marihuana. Y es como, sí, es de los Estados Unidos y viene a Inglaterra para hacer negocio. Entonces es una película inglesa y está muy bien hecha y siento que les va a gustar cómo cuentan la historia porque es un poco diferente y sí, la verdad sí creo que les va a gustar.
Ojalá. Y Guy Ritchie es muy buen director.
Y ojalá que la renueven por tu bien, por tu salud mental. Miguel.
Bueno, yo les traigo, es un canal de YouTube, lo pueden encontrar como BuzzFeed Unsolved. Hay dos partes, y que es BuzzFeed Unsolved True Crime o BuzzFeed Unsolved Paranormal, que tratan de tanto crimen y misterios. Van desde crímenes como, no sé, Jack el Destripador, de la Dalia Negra, o este caso, por ejemplo, de Elisa Lam. No sé si escucharon de él o lo recuerdan, de esta persona que está en un hotel que empieza a tener como que conductas extrañas y que la encuentran como en una especie de tinaco en el techo de la azotea del hotel, muerta, metida en ese que dicen que no saben cómo lo pudo levantar si pesaba muchísimo, que era así como de que es un caso muy extraño, no saben si fue asesinato, porque de repente la ven como discutir con alguien en el elevador, pero no se ve a nadie afuera del elevador, entonces no saben en sí bien qué pasó. Les recomiendo yo mucho este canal, ¿por qué? Porque me gusta que son dos los presentadores, es Ryan Vergara, que es como que el principal, y Shane Madej. Ellos tienen una forma muy curiosa de presentar todos estos, o sea, te interesa y a la vez te hace pasar un buen rato, a pesar de que puede que estén hablando de cosas terroríficas o atroces, pero bueno, yo me sentí muy como comprendido, como así de que, ah, sí, es cierto, porque muchas veces vemos los documentales y escuchamos a los profesionales hablar y así como que, ah, sí, lo que él dijo, justo eso pensé. Y estos no, o sea, tienen como que esa onda más ligera, más... pues yo pienso que esto pasó. Entonces como que te relacionas más, te identificas más con lo que ellos piensan, hablan, hacen incluso sus grupos divididos, los que creen en el personaje este de Shane es más como escéptico en las cosas paranormales y Ryan Vergara es así como que con todo se asusta. Entonces está muy padre empezar a tomar partes de esas. Si ya la vieron, díganme si son Shaniac o Bugara, y si no la han visto, véanla para que escojan un bando.
Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Y yo les traigo una serie de Netflix para que no se aburran. Estrenó el mes pasado, se llama Control Z, dirigida por Carlos Quintanilla. Y un poco de la trama, es un hacker que amenaza con revelar los secretos más oscuros de los estudiantes del prestigioso Colegio Nacional en Ciudad de México, porque siempre todo pasa en Ciudad de México. Ojalá que algo pase en Torreón, Monterrey, Guadalajara, algo cerquita. Pero por ahí entra Ana Valeria Becerril, que es Sofía, junto al recién llegado a este colegio que es Javier, y lo interpreta Michelle Ronda, donde tratan de revelar la identidad de este hacker. Lo que destaco de esta serie, además de que es mexicana, es el guión. El guión me pareció excelente, te hace sentir como si de verdad estuvieras viendo ya sabes, como estos videos de que son reales de una escuela, me pareció sorprendente y la verdad está muy, muy buena. Véanla. Y antes de pasar a las redes sociales de esta semana, quiero mandar un gran saludo a Juan Pablo Aguilar, que nos escribe por ahí en redes sociales, y le voy a dejar una tarea a Juan Pablo. Juan Pablo, tienes que escoger uno de los temas que vamos a estar tocando en otro episodio. Saludos. Y ahora sí, ¿por qué no comenzamos contigo, Yannick? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Y muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y por escucharme también. Bueno, yo estoy en Instagram como XANY202, Chani202.
Muchas gracias. Miguel Alejandro.
Claro que sí, pues continuando con lo del misterio, si quieren leer un poco de lo que yo escribo, en Wattpad me pueden encontrar como Tinta de Flores, de la misma manera en Twitter, y en Instagram me encuentran como Instamaft.
Muchísimas gracias. Adrián Murra.
A mí me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Adrián Murra.
Muchísimas gracias. Yo soy Fernando Veloz y esto es Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea. Y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.